Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Y el verano suena en el Escorial a cursos de verano, los de la Complutense, cuando son las 12 y 7 minutos de la mañana de este lunes veraniego del mes de julio. Es un placer y un gusto para Onda Madrid ser parte de estos cursos de verano, pero en el Escorial hay otras muchas cosas también en verano, hay mucho que ver, incluso hay mucho teatro. Y lo que vamos a hacer a continuación, con lo que vamos a comenzar esta nueva hora de programa, va a ser pues repasando el Festival de Verano del Teatro Auditorio de San Lorenzo, y lo hacemos con Jorge Cuyá, que es su director, que ya está aquí en esta mesa. Muy
Hola,
buenos días.
Días.
Y lo vamos a hacer también con ayuda, ya lo he dicho. Tengo toda la mañana a alguien aquí a mi lado que me está ayudando a hacer las entrevistas. Ella es Ana Fuentes, es alumna de estos cursos de verano. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien.
¿Tú eres de aquí?
Yo soy de Madrid.
Bueno, pero que no has tenido que venir desde muy lejos para participar en los cursos. ¿Es tu primera vez o también repites?
Repito.
¿Tú repites? ¿Esto engancha? ¿Qué tienen los cursos de verano que tanto enganchan?
A mí me parece que tratan temas muy interesantes y muy interdisciplinares, y yo creo que eso es lo que más me gusta, que mezclan diferentes áreas y plantean muchas preguntas que nos hacen reflexionar, yo creo, a los alumnos.
¿Cuáles son los temas que más te interesan a ti de estos cursos de verano, de este año, de esta edición de 2019?
A mí, bueno, yo me dedico a temas de comunicación, entonces me interesa bastante este curso, que trata sobre la comunicación y sobre la expresión. Yo creo que también toca el lenguaje y me interesan mucho las artes. Estudio también teatro, así que las artes escénicas me gustan un montón. También me encanta el cine y bueno, muchas más cosas.
Bueno, entonces te ha tocado la entrevista que mejor te va, porque es que en el Teatro Auditorio de San Lorenzo este verano hay un poco de todo. Y para eso está aquí Jorge Cuyá, como decíamos, que es el director de este festival. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué crees, Jorge, que le puede interesar o gustar más a Ana?
Bueno, el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial siempre presenta una programación muy, muy diversa, muy ecléctica, pero basado sobre todo en la música, la lírica y la danza. Como siempre, buscamos propuestas muy diferentes. Este año son 16 propuestas diferentes. En total son 20 conciertos y representaciones, y donde vamos desde la música de cámara hasta la ópera, que digamos que sería como lo más completo, evidentemente sin dejar atrás la danza, la música sinfónica, incluso propuestas nuevas y alternativas que hemos preparado este año y los crossovers que siempre hacemos.
Y además hay un hilo conductor.
Sí, bueno, un hilo conductor. Este año hay un tema que se repite en muchos de los programas, que es la literatura. Que hemos pensado que era un tema pues que quedaba para plantear un festival, buscarle, siempre intentamos todos los años buscarle un hilo conductor, ¿no? Este año hemos empezado con el tema de la literatura, donde tenemos propuestas pues como muy, muy diversas y muy interesantes. No sé, por ejemplo, en danza tenemos dos propuestas claras, como es el Quijote del Plata, que presenta el Ballet Nacional del Sodre de Uruguay, que dirige Igor Yebra y que viene con una coreografía muy sorpresiva de Blanca Lee, o la Antígona, que estrena pocos días antes en el Festival de Mérida el ballet de Víctor Ullate. Tenemos otras propuestas, por ejemplo, tenemos un programa que yo creo que es la guindita que tenemos este año en el festival, que es un cuento musicado, El niño y la bestia, de Elvira Lindo, que lo narra ella misma con un excelente ensemble instrumental. Y bueno, pues un poco, como siempre, preparando cosas interesantes. También tenemos Yo Farinelli el Capón, sobre la novela de Jesús Ruiz Mantilla, ha hecho una dramaturgia Manolo Gutiérrez Aragón, con un contratenor de superlujo como es Carlos Mena, y con Forma Antigua y Aaron Zapico, y con Miguel Reyán como actor. Bueno, pues propuestas siempre interesantes, acompañado, como siempre, de la música sinfónica y de la ópera, que digamos que es la gran apuesta que hacemos siempre.
Bueno, la literatura como hilo conductor, o al menos presente en estas diferentes puestas en escena, que además es literatura de todas las épocas, desde Sófocles, Elvira Lindo, pasando por Cervantes o Lorca, todo tipo de escritores, y en un lugar muy especial, porque este Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial además tiene la característica de ser uno de los teatros más sofisticados de España, también desde el punto de vista tecnológico y arquitectónico.
Sí, la verdad es que sí. El Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, que se inauguró en 2006, es uno de los pocos teatros que tecnológicamente tienen todo el peine motorizado, tanto la sala principal como la sala de cámara, es decir, que técnicamente tiene una dotación de primer orden.
Una dotación de primer orden. ¿Cuántos metros?
Son 25.000 metros cuadrados.
¡Qué barbaridad!
25,
qué barbaridad.
A muy pocos metros del monasterio, muy cerquita de aquí. Y la verdad es que es un lujo de espacio escénico.
Y claro, distribuirlo luego, esto es porque un espacio tan grande puede facilitar a veces las cosas, pero también se puede volver en contra.
La verdad es que el teatro está muy bien diseñado, tanto el arquitecto como la empresa que hizo el diseño técnico, la verdad es que se lucieron. Y tenemos un teatro que intentamos que tenga el menos espacio posible en desuso, ¿no? La verdad es que todo el espacio, tiene una sala de ensayo fantástica, tiene unas terrazas con unas vistas espectaculares, todos los almacenes, los camerinos, es decir, es una dotación. Y luego las dos grandes salas que tenemos, una sala principal de 1.000 localidades, algo más de mil localidades, con un escenario con 18 metros de boca, 16 metros de fondo, como muy espectacular, y luego una sala de cámara para 300 localidades con unas condiciones acústicas excepcionales.
Ana, yo estoy preguntándole a Jorge sobre todo por el espacio de momento, pero yo me imagino que tú querrás preguntarle algo acerca pues de todas esas propuestas, ¿no?, que tenemos este verano también y que podemos disfrutar después de una intensa jornada de cursos aquí en dentro de este marco de los cursos de la Universidad Complutense del Escorial.
Sí, la verdad es que a mí me han surgido muchas preguntas mirando la programación. Algo que me ha llamado mucho la atención, Jorge, es un poco la transversalidad que tienen todos los espectáculos de este año, ¿no? He visto que cada actuación parece englobar como varias formas artísticas. He visto conciertos, óperas, ballets, pero también experimentos literarios, como el que mencionabas de Elvira Lindo. Y también he visto montajes multidisciplinares como Bernarda's Backstage, en referencia a la casa de Bernarda Alba, supongo, de Lorca. ¿Qué nos puedes contar de esta mezcla de lenguajes y técnicas artísticas tan presente en la programación de este año?
Bueno, lo que intentamos presentar siempre es un programa que atraiga a todo tipo de públicos, o sea, evidentemente no podemos renunciar de los hitos, de lo que el público quiere, pero tampoco podemos olvidar la obligación que tenemos con, por ejemplo, con el repertorio contemporáneo o con la recuperación del patrimonio. Entonces, un poco lo que hacemos siempre es plantear un programa donde entre todo tipo de gustos, donde haya una programación para todo tipo de espectadores. Pues por ejemplo, este sábado que empezamos con el festival, con el concierto de la Orquesta de Nueva York, pues teníamos una obra de estreno que había encargado la propia orquesta a un compositor norteamericano. Tenemos ahí un programa que yo quería resaltar, súper interesante, porque también va en el tema de la literatura, que es el programa del grupo Amores de Percusión. Es un programa como muy curioso y muy peculiar, porque mezcla dos repertorios tan diferentes como Stockhausen, un compositor del siglo XX, pero luego la personalidad de una escritora, compositora, médico de la Baja Edad Media, como fue Hildegarda de Bingen. Hildegarda estaba totalmente en contra de la predicción del futuro, y así van prácticamente casi todos sus escritos. Y entonces el Grupo Amores ha pensado un programa donde mezcla una obra tan peculiar de Stockhausen como son las 12 melodías del Zodíaco, y la mezcla con obra de Hildegarda de Bingen, que precisamente lo que hacía era cuestionar la predicción del futuro. En fin, buscamos un poco que haya de todo. También tenemos los crossovers. Este próximo viernes tendremos a Paquito de Rivera, ese ese clarinetista, saxofonista del jazz latino tan excepcional, que presenta un programa donde va a hacer unas versiones muy singulares de clásicos como del maestro Rodrigo, el concierto Aranjuez, o del Amor Brujo de Manuel de Falla, o incluso va a acabar con una cosa muy peculiar sobre el paso doble que ha hecho con el Gato Montes del maestro Penella y Paquito el Chocolatero. Es decir, que buscamos también un poco las peculiaridades del repertorio para poder llegar a todo tipo de públicos. El tema, otro tema muy singular, como decías, era el tema de Lorca, ¿no? El tema de esta compañía de títeres, que en este caso planteó un programa mucho más complejo, donde es danza, teatro, títeres, donde hace una peculiar versión sobre la casa de Bernarda Alba.
La verdad es que sí, como resaltaba nuestra invitada Ana Fuentes, la transversalidad de este programa, que es complejo, también arriesgado. Vamos a poder disfrutar del programa hasta el 9 de agosto, si no me equivoco.
Efectivamente.
Pero lleváis todo el año trabajando. Entiendo, Jorge, que coordinar y cerrar esta programación implica una labor.
La verdad es que sí. Organizamos tres festivales al año. Un festival de Navidad, uno de Semana Santa y este de verano. Este de verano es como el más largo, el más completo, pero siempre intentamos buscar siempre puntos de interés, puntos diferentes en estas programaciones para intentar llegar a otros públicos.
Ana, ¿algo más quieres preguntar sobre la programación o sobre alguna otra cuestión relacionada con el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial?
Sí, sobre la programación, mira, me he metido justo a ver si podía sacar alguna entrada y he visto que las de Madama Butterfly, la ópera de Puccini, que está basada en una novela, un cuento, sí, muy interesante, que están ya agotadas. ¿Cómo puede ser?
Sí, seguro que no son las únicas, ¿a que no?
No, la verdad es que este fin de semana que empezamos con Nueva York y con Jerónimo Rauch, hemos acabado las entradas de los dos conciertos. Y Butterfly, siempre la ópera, que es, digamos, que la ópera es donde se junta todo, el teatro, la música, la lírica, es decir, donde lo tenemos todo. La verdad es que la ópera siempre tiene esta respuesta. Este año tenemos, creo que aparte del título de Madame Butterfly, Puccini siempre es un reclamo, pero Madame Butterfly especialmente. Encima tenemos un reparto de super lujo encabezado por Ainhoa Arteta y Marcelo Puente, y la verdad es que ha sido una locura. La verdad es que sí, se acabaron las entradas ayer concretamente se acabaron las localidades.
Vale.
Intentaremos ver si conseguimos rescatar alguna, aunque sea desmontando las mesas de los palcos para sacar alguna entrada más a la venta, pero la verdad es que estamos muy contentos.
Hombre, lo bueno es esa versatilidad que a su vez tiene el espacio, ¿no? Como estábamos diciendo, que además de hecho el auditorio creo que tiene otras instalaciones, porque podéis también acoger talleres y guardar instrumentos.
No, tiene de todo. El teatro auditorio es un lujo. Tiene salas de todo tipo, aparte de salas de ensayo, salas de actividades paralelas, almacenes,
terrazas.
Tiene unas terrazas espectaculares.
¿Y se puede? ¿El público puede acceder también,
sí,
a las terrazas?
Por supuesto, tenemos una cafetería con unas terrazas espectaculares. Y luego tiene este peculiar árbol, el Avispinsapu, un árbol protegido que está en el centro del auditorio, que fue todo una aventura cuando construyeron el edificio, el protegerlo, y ha ido creciendo. La verdad es que lo mimamos mucho, ya hemos tenido que dos veces subir el pararrayos porque las ramas se lo van engullendo, y la verdad es que es un lujo de teatro todo, por sus posibilidades técnicas y por arquitectónicamente lo que supone.
Y entonces, bueno, para las demás representaciones, de momento vamos bien para poder adquirir entradas, debemos darnos prisa. ¿Dónde?
Siempre,
¿en la web?
Siempre,
como decía Ana.
Siempre hay que darse prisa, sí, teatroauditorioescorial.es. Tenemos dos, yo quiero resaltar los dos ballets que tenemos, el Ballet Nacional del Sodre. Es una coreografía sobre el Quijote muy, muy, muy singular de Blanca Lee. Nadie va a esperar, todo el mundo espera de Blanca Lee algo muy contemporáneo, pero en este caso esta coreografía de Blanca Lee es todo lo contrario. Ya he buscado precisamente con el Ballet del Sodre buscar lo contemporáneo en algunas de las partes, pero es un programa como muy clásico. Luego tenemos ese monstruo del neoclásico que es Víctor Ullate con esta Antígona que bailará Lucía Lacarra. La verdad es que yo creo que tenemos dos propuestas de danza para este verano muy, muy, muy interesantes.
Pues estas son las recomendaciones de Jorge Cuyá, que es el director de del Festival de Verano del Teatro Auditorio de San Lorenzo, Ana Fuentes, alumna de los cursos de verano. ¿Un titular para un broche o algo para resaltar como despedida de esta entrevista? ¿Algo que tú quieras destacar?
Todo. No se me ocurre ninguno.
Que se metan en la página web y que se den prisa para adquirir las entradas. Pues muchísimas gracias a los dos. Hora Capicúa, 12 y 21. Nos vamos a publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas.
Buenos días, Madrid.
Y aunque admito que quiero volverte a ver.
101.3 y 106 FM.
Nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes.
En Onda Madrid.
El tuyo es de papel.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer.
12 y 24 minutos, estamos en el aula número 15 del Colegio Universitario María Cristina. Estamos en el Escorial, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense, de los que también somos parte. Y tenemos a nuestra compañera Gloria García Talavera con su micrófono charlando con alguno de esos personajes curiosos o viajeros en el tiempo que hoy se nos están colando en este programa especial.
Se nos han acoplado, no se quieren marchar.
No, no se van, no sé si son fantasmas, viajeros en el tiempo. No sé quiénes son, no sé dónde está el misterio porque se ha ido Álvaro y no hemos conseguido desentrañarlo todavía, pero tú estás muy bien rodeada.
Estoy muy bien rodeada, ellos están muy a gusto, se van a quedar aquí con nosotros toda la mañana, pero en realidad queremos saber cuál es su misión real, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen en este mundo.
Oye, qué preguntas más filosóficas.
Estoy anonadado.
El alcalde mayor, otra vez.
Sí, mi misión como alcalde mayor pues es poner orden, por supuesto. Veo que se estaban riendo. No sé muy bien por qué, pero bueno, nuestra misión pues es viajar por el tiempo, como hemos dicho antes, porque claro, han dicho, se han colado, no, perdonen.
Ah, nos hemos colado nosotros.
Desde antes.
Pido perdón, sí, señor alcalde, cierto es, quienes los que venimos de fuera somos nosotros.
Claro, porque nosotros llevamos aquí desde el siglo XVI y bueno, pues este es el origen de todo, este siglo XVI en el que llegamos aquí pues, con el monarca de la mano de Felipe II. Fue el origen de todo esto, si no todo esto sería monte, o sea, no les quepa ninguna duda.
Y están aquí además para explicarles la historia, hacérsela más amenas a aquellos que quieran conocer mucho más de todo este entorno, ¿no?
Por supuesto. Pues quien quiera venir con el tren de Felipe II, les contaremos todos los misterios. Hoy hemos hablado bastante de misterios, de alquimia, de astronomía, de astrología, porque aquí hay muchas cosas muy interesantes que contaremos a todo el que venga.
Claro, Isabel, es que hace aproximadamente 2 años se inauguró un tren histórico. Si no me equivoco, yo estuve en la inauguración, salía de Príncipe Pío, ese sigue siendo el punto de partida, ¿no?
Ese es, desde Príncipe Pío hasta la estación del Escorial, la villa de nuestro alcalde mayor, don Andrés de Almaguer, e intentamos difundir un poco y divulgar el entorno que tiene este maravilloso pueblo de San Lorenzo del Escorial y el Escorial, los dos, que son juntos un real sitio.
¿Y cómo es ese tren?
Pues es un tren histórico que lleva una locomotora Alco, que ha sido restaurada, y unos coches modelo 5000 y 6000. Son una maravilla, al estilo de la época, o sea que visítenlos. A lo mejor ya lo visitaron cuando eran más jóvenes. Y bueno, es una oportunidad, porque es un tren turístico que está funcionando muy bien.
¿Cuánto se tarda en ese trayecto? Porque era lento.
Bueno, el rey Felipe II tardaba un día y medio, una jornada y media en venir, pero hoy que viene en tren tarda unos 50 minutos aproximadamente en llegar desde el centro de Madrid, de la capital.
¿Y cómo es ese encuentro de los viajeros con estos personajes?
Pues para comenzar, conocen a mi esposo, Felipe II, y luego ya les recibimos y vemos si siguen estudiando filosofía, sentido común. Vemos que a mucha gente pues le falta, pero ayudamos a restaurarle y a que aprendan mucho con nosotros.
¿Y cuál es el personaje más querido? No sé si el alcalde, porque es un poco gruñón, ¿eh?
No, el alcalde tiene carácter, ¿vale? El carácter es necesario en la vida. El más querido, no sé, somos todos muy diferentes, entonces lo bueno es que incluso se puede repetir, porque hay días que va el alcalde personalmente a dar la bienvenida, a veces va María Manuela, hay pastores también, segovianos, que son el origen de todo esto. O sea que, bueno, no sé si hay uno más querido que otros, pero todos somos bien recibidos.
Pues esta es la misión de ellos en este siglo XXI, acompañarles en ese recorrido 50 minutos desde Príncipe Pío hasta esta estación de aquí, de este lugar, de este municipio. Un viaje muy tranquilo, además en un tren de época, Isabel.
Pues ya hemos conocido la misión de estos personajes, de estos viajeros en el tiempo, y ahora vamos a conocer un poquito más de quiénes están detrás de los personajes, porque voy a hablar con representantes de la Asociación de Verde. Tengo aquí en la mesa a Cristina Cañete, es cofundadora de esta asociación. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, buenos días.
Tengo también a mi derecha a Roberto de la Cruz, otro de los cofundadores de la Asociación de Verde.
¿Qué tal? Buenos días.
Y tengo a Aurora Lázaro, que es colaboradora de la asociación. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y no me puedo olvidar de saludar a Irene Cortés, que es alumna de los cursos de verano, está aquí en la mesa y ella va a participar activamente en la entrevista que le vamos a hacer a los responsables de Verde. Pues a ver, ¿quién me cuenta? No sé si tú, Cristina, un poco qué es lo que hacéis, quiénes sois.
Bueno, pues nosotros somos un grupo nutrido de personas. En este caso estamos sentados aquí los tres fundadores de la asociación. Todo esto vino a través de saber y de ver un poquitito qué es lo que le faltaba en un principio al Escorial, las carencias que tenía. Y nos juntamos, Roberto y yo, en un principio, porque éramos vecinos. Y yo estaba trabajando en un tema muy interesante, soy agente de desarrollo local y quería saber qué es lo que pasaba, qué faltaba en el Escorial. Con mi vecino Roberto íbamos hablando de todo esto hasta que vimos la necesidad de formar esta asociación y dar a las personas, tanto de dentro del pueblo como de fuera del pueblo, dar a conocer el patrimonio tan grande que tenemos y tan poco conocido.
Es patrimonio no solamente histórico, sino también y cultural, sino también natural.
Exactamente. Tenemos un entorno natural privilegiado y bueno, pues eso nos llevó finalmente a la necesidad de hacer la asociación.
La Asociación de Verde, por lo tanto, tiene como finalidad impulsar, poner en valor todo ese patrimonio que tiene este entorno. Cristina Cañete, nos decías, tú eres gestora ambiental, una mujer emprendedora, eso está claro, porque tú misma decías, yo veía necesidades, tú ves posibilidades en muchos sitios y sin duda aquí había muchas, había mucho terreno por explorar y nunca mejor dicho. Y con tu vecino, al que ya has presentado tú, Roberto de la Cruz, otro apasionado del medio ambiente y de la naturaleza, ingeniero forestal, os ponéis en marcha y una de las cuestiones que ofrece la Asociación de Verde es esta posibilidad de hacer estas visitas guiadas, tematizadas, con actores, pero hay otras muchas posibilidades más.
Eso es. Nosotros, todos los que estamos aquí, vivimos en el Escorial, en San Lorenzo o el entorno, y como bien comentaba Cristina, vimos una carencia, y era que siempre que se habla de el Escorial, lo que aparece a todos en la cabeza, que es el monasterio, ¿no?
El monasterio, siempre.
Y parece que solo existe el monasterio y no el Escorial, o San Lorenzo, es mucho más que el monasterio. Es el Bosque de la Herrería, es la Casita del Príncipe, es la Casita del Infante. Estamos hablando de lugares que son patrimonio de la humanidad y que para gran parte de los vecinos y de los visitantes de nuestros pueblos son desconocidos. Entonces, tenemos unos recursos espectaculares que, sin embargo, casi nadie conoce, o no, al menos no conoce en profundidad. Entonces buscamos distintas fórmulas para ser capaces de trasladar a distintos colectivos, familias, lo que estábamos hablando de vecinos de nuestros pueblos, escolares que vienen al Escorial, distintas fórmulas para llegar hasta atraerles y mostrarles los rincones menos conocidos de nuestros pueblos.
Roberto, y no te olvides también de los mayores, que también trabajamos con mayores, que es importante.
Cierto es, cierto es. Y entonces desde ahí fuimos trabajando desde hace más de 6 años, y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, en este caso, el Tren de Felipe II es un proyecto que sí que ha tenido cabida en el Escorial y en San Lorenzo, y ha permitido que muchos de los visitantes de Madrid conozcan la Casita del Infante, por ejemplo, conozcan la Villa del Escorial y, por supuesto, el casco histórico de San Lorenzo, así como el monasterio.
Aurora asiente con la cabeza.
Sí, sí, es que estoy de acuerdo en todo.
¿Tu papel en la asociación? ¿Tú qué te centras más? ¿En los temas de naturaleza? ¿Todo en general?
Sí, yo de formación soy ambientóloga, pero también me gusta mucho la historia. Y aquí en el Escorial algo que sucede es que confluyen mucho una cosa y la otra. Hay que pensar que cuando Felipe II llega aquí en el siglo XVI, no hay nada más que bosque. Y una pequeña aldea en el Escorial, San Lorenzo no existe, no surge el pueblo hasta el siglo XVIII, mucho más adelante, y Felipe II se enamora de esta tierra, se enamora de estos bosques, de Abantos, de las laderas de las Machotas, donde está el Bosque de la Herrería, que es un bosque, es un robledal maravilloso, que os recomendamos a todos que vengáis a visitarlo allá por el mes de octubre, noviembre, que está cambiando de color, y es una pasada. Igual que Felipe II estaba enamorado de esta tierra, el rey más poderoso de su época, que podía haberse construido el monasterio para honrar a su padre en cualquier lugar del mundo, decide ubicarlo aquí, pues por algo fue, ¿no? Y en esta asociación, todas las personas que formamos parte de Verde, las compañeras que han hablado antes del tren, Lavinia, el alcalde, María Manuela, etcétera, pero tenemos más equipo, estamos enamorados del Escorial y desde ahí trabajamos.
Desde ahí trabajáis, pero yo veo, a juzgar por las diferentes rutas que proponéis en vuestra página web, que el Radio de Acción se extiende a Valdemorillo.
Sí. Claro, porque
una cosa es donde tenéis el centro de operaciones y es otra diferente hasta dónde se extienden ya las operaciones de Verde.
Se extienden.
Pues, es que,
Cristina.
Roberto, es que siempre decimos que el Escorial es la puerta de la Sierra Oeste. Esto es así. Y desde ahí vamos de un lado para otro.
De un lado para otro, y miramos a Irene Cortés, que es alumna de estos cursos de verano de la Complutense. ¿Qué quieres preguntarle a los representantes de esta asociación de Verde? Que no sé si tú conocías la asociación.
No, no la conocía, pero he tenido la oportunidad en este rato previo a la entrevista de hablar con ellos y me han transmitido su pasión por lo que hacen, que creo que es una cualidad fundamental en cualquier objetivo que se precie. Pero sería muy interesante que los oyentes de Radio Madrid supieran también, por ejemplo, cómo llevan ellos a cabo, yo que soy profesora de secundaria, cómo llevan a cabo los proyectos con con chicos de tanto de colegios como de institutos, porque creo que es un valor muy importante enseñar a los más jóvenes el patrimonio, no solamente cultural, sino también ambiental de la zona.
En De Verde recibimos grupos de escolares desde infantil hasta secundaria, pasando por la primaria, y nos gusta mucho contarles tanto la historia como el bosque desde lo vivencial, desde lo sensorial, desde esos personajes o directamente sumergiéndonos en el bosque, ¿no? ¿Qué es este árbol? ¿Por qué es importante? ¿Qué es esta huella que hay aquí? Contamos lo mismo que se trabaja en los centros educativos, pero de una forma mucho más, pues eso, vivencial, ¿no?
¡Qué maravilla!
Eso en cuanto al trabajo con los escolares, que nos cuenta Aurora Lázaro, de la Asociación de Verde, que le preguntaba a Irene. Pero antes, Cristina apuntaba al tema del trabajo con los mayores. Y ahí me gustaría indagar un poco más. ¿Lo hacéis de una manera diferente? ¿O también es un poco como explicaba Aurora con los grupos escolares?
A los mayores les encanta, igual que a todo el mundo, conocer el entorno. Solamente que lo adaptamos un poquitito. Cuando hacemos las visitas, pues procuramos que las visitas sean un poquito más sencillas, más fáciles en cuanto a recorrido se
refiere.
Puede
haber personas con dificultades de movilidad, pero que nadie se eche para atrás a priori.
Nadie se puede echar para atrás.
Está todo pensado, ¿no?
Lo adaptáis. Está todo pensado. Incluso las visitas dentro del monasterio, visitamos las zonas que pueden ellos recorrer sin necesidad de tener que estar subiendo escaleras. Es verdad que igual se quedan con una parte nada más, pero también es adaptarlas a lo que ellos necesitan. Y les gustan muchísimo los chascarrillos. Sí. Y les encanta, pues, más que las cuatro mujeres que ha tenido Felipe II, les encanta saber que las amantes, Isabel de Osorio, por ejemplo, la princesa de Éboli y otras tantas señoras que han estado con Felipe II, o que Felipe II, por ejemplo, se marchaba del monasterio, se vestía de normalillo, no se quedaba de rey, y se iba a los mentideros a saber qué es lo que decían de él.
Uh-huh. Eso es lo que interesa, al cotilleo. Eso siempre ha vendido. Irene, ¿qué acento? Yo te notaba un acento, ¿no serás murciana o de por
casi,
ahí?
Casi, soy de Almería.
Casi te pillo, es que te he oído muy poquito. ¿Y tú repites en los cursos de verano también?
Sí, creo que es la quinta vez que repito. Sí, sí, me encanta la verdad toda esta zona y la verdad que venir a los cursos del Escorial es una experiencia maravillosa, porque no solamente se centra en lo que aprendemos aquí, sino que el entorno ayuda a que nos aislemos de alguna manera de todo el estrés, de todas las cosas que podamos llevar en nuestra rutina diaria y nos vayamos nuevos para nuestra casa. O sea que es maravilloso.
Bueno, ya después de 5 años repitiendo los cursos de verano, no sé si te ha dado tiempo a conocer bien el entorno, o a juzgar por esta charla con los representantes de la Asociación de Verde, pues te estás planteando también hacer alguna de las rutas que ellos proponen. Sí. ¿A ti qué te gustaría? ¿En qué te gustaría? Igual que decían los mayores, preguntan mucho por los chascarrillos. ¿A ti qué es lo que más te interesa del entorno?
Yo me he quedado fascinada porque es verdad que siempre que vengo pues me centro en venir a las clases de los cursos y luego siempre visito el monasterio del Escorial todos los años, me doy una vuelta por allí, pero sí que es cierto que hablando con Cristina, con Roberto, con Aurora, me han descubierto otras zonas externas que ya no solamente para mí, que también me gusta mucho practicar senderismo y demás, sino que para mi alumno, ya he estado hablando con ellos para traerlos próximamente,
o sea, que
desde
te vas
Almería
con la
para acá.
Con la visita cerrada, así
totalmente,
me gusta.
Totalmente, porque creo que es importante para ellos que aprendan tocando, aprendan viviendo, aprendan mirando, no solamente dentro de un aula, sino también en un entorno, y además con las compañeras que estaban haciendo este trabajo maravilloso de teatralizar la historia, que creo que para los chicos de la edad con la que yo trabajo es
la
fantástico
de,
y no se le olvida.
De conectar,
no se le olvida,
¿no?
Nunca,
y
sí,
de engancharles. Tenemos a Sergio Aguilera con otra invitada aquí. Sergio, ¿cómo estás?
Pues bien, estoy con Beatriz Gutiérrez del Solar, que también colabora con De Verde. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense en Derecho y va a dirigir un curso desde este miércoles hasta este viernes aquí sobre el aprendizaje del silencio consciente. ¿De qué trata?
Bueno, bajo silencio consciente entendemos todo lo que es acallar el discurso mental para, bueno, tiene toda una dimensión física, comprobada de salud, tiene la dimensión espiritual para algunos, en todas las tradiciones espirituales, bueno, ha sido esta práctica, y nosotros también, nuestro cristianismo, nuestro entorno cultural, pues está la tradición mística, pero vienen sufís, vienen budistas para contarnos, y luego, el tercer día de curso, bajamos al mundo, y cómo en educación y cómo en empresa, para riesgos psicosociales, se está practicando esta idea de mindfulness, meditación, que tiene sus efectos científicos, terapéuticos, comprobados.
¿Cuál es la clave de este proyecto?
Bueno, hemos creado, aparte ya de lo que es el curso de verano, una plataforma llamada Consciencia Universitate, con guiones ciencia, haciendo ahí el juego. De lo que se trata es de crear, es una plataforma para crear puentes entre la universidad y la sociedad. La universidad puede ser una plataforma maravillosa para dar visibilidad a un montón de iniciativas sociales, culturales, medioambientales, de Verde, Ateneo Escurriabense, pero no solamente, o sea, nos centramos en el entorno del Escorial como sede de los cursos de verano, pero va mucho más allá. O sea, por eso es Universitate. La Complutense la apoya, pero está abierto a todas las universidades y hay iniciativas de todo tipo. Tenemos nuestra web, redes sociales, canal de YouTube para entrevistas, etcétera. Entonces, la universidad puede apoyar iniciativas de todo tipo y no se tiene mucho que aprender de la sociedad. Hay que abrirse y crear estos puentes, estas sinergias.
Además del curso del miércoles al viernes, el propio viernes, cuando finalice este proyecto, este curso, va a haber una fiesta, ¿no? Un encuentro aquí.
Exacto. Como fiesta de fin de curso, esta semana, la semana que viene, el viernes, cuando hayamos acabado, hemos aprendido mucho en un entorno formal, académico, institucional, en un entorno más lúdico, veraniego, pero ahora, entonces están llamados todos los participantes de los distintos cursos, no solamente el que yo voy a dirigir, sino de todos los cursos, y la semana que viene ocurrirá también, y entonces ahí ya es el Escorial, y en el entorno del Escorial, ¿quién hace de anfitriones? Venid a pasar la tarde del viernes, que ya estáis libres, y aquí artistas, poetas, iniciativas culturales, medioambientales, asociaciones sin ánimo de lucro. Este entorno es tan rico, hay tantas iniciativas que hacen de anfitriones. Venid, porque el Escorial tiene mucho que enseñar también. Y entonces, en una fiesta, que habrá música, bebida, comida, bueno, vamos a pasar una buena tarde y vais a aprender mucho del Escorial. Estará De Verde, estará Ateneo Escurialense y un montón de artistas que merece la pena, lo vais a pasar bien si venís.
Madre mía, Sergio, yo lo que veo es que no me extraña que Irene Cortés, que es alumna que está aquí en la mesa también participando en la entrevista De Verde, repita y lleve 5 años viniendo a los cursos, porque es que hay tanto, hay historia, hay cultura, hay magia, hay alquimia, hay rutas. Y vuelvo a De Verde y os voy a preguntar, porque creo que también hacéis cosas específicas en cuanto a una labor de concienciación, también hay que cuidar el medio ambiente y ahí vosotros también sois parte activa.
Sí, es cierto. Tenemos la suerte de colaborar con proyectos tan interesantes como un proyecto que se llama Libera, en el que Ecoembes y la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, nos dan la oportunidad de, como bien estabas comentando, de concienciar un poquitito, de hacer rutas en donde no solamente hablamos de la flora, de la fauna, de la historia, sino que cuando miramos el suelo y vemos que nosotros hemos ido dejando algunos rastros no deseables, como residuos, papeles, plásticos, pues también los recogemos. Nos damos cuenta que el entorno es muchísimo más bello si nuestra presencia solo es temporal. Si nosotros únicamente damos un paseo, conocemos y nos vamos a nuestra casa y lo que hemos llevado, nuestro papel de aluminio, nuestra bolsa de plástico, la recogemos. E incluso, fijaos lo que digo, no la vamos a dejar en la papelera que muchas veces hay en las áreas recreativas. No vamos a dar la necesidad de que haya esas papeleras, sino nos lo vamos a llevar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, porque nosotros somos menos visitantes. Los que viven en el bosque son las cigüeñas, son los milanos, son los corzos. Y nosotros vamos a ver si con un poco de suerte hasta nos las encontramos.
Yo lo que veo es que la Asociación De Verde hacéis prácticamente de todo. A mí, de momento, no se me ocurre algo que os quede por cubrir. Pero bueno, yo como veo que Cristina también es como muy inquieta, no sé si tú eres la más emprendedora del grupo, bueno, no lo sé. Yo creo que todos por igual.
Yo creo que todos por igual. Yo siempre he sido muy emprendedora, es verdad. El ser emprendedor significa, es como tener los ojos verdes. O sea, naces con esa semilla.
No te curas.
Y ya no te curas de por vida, te quedas así. Entonces, es verdad que yo soy emprendedora, pero si no tuviera un equipo también emprendedor, no podríamos haber llegado a tantos brazos como los que tenemos en este momento.
¿Admitís sugerencias?
Todas, siempre.
Claro.
Siempre estamos con los oídos siempre puestos y los ojos bien abiertos para que todo el mundo que nos dé sugerencias o nos diga cosas, pues estamos encantados de recibirlas.
Bueno, si hay alguien
en
la sala que quiera preguntarle algo a la Asociación De Verde o sugerir algo más que no se les haya haya ocurrido ya a ellos en cuanto a actividades y rutas, que lo diga y le acercamos el micrófono. Y de momento, Irene, ¿tú crees que queda algo por parte de Verde que no esté cubierto? ¿A ti se te ocurre algo que proponerles?
Pues yo creo que lo tienen todo muy bien cubierto, pero a mí sí que me gustaría preguntarles, porque yo lo he conocido aquí en vivo y en directo, y es maravilloso ver ese fulgor en la mirada que tienen los tres, pero para la gente que no tenga la oportunidad como yo de haberlos conocido en directo, me gustaría que compartieran con los oyentes a través de qué medios, qué redes sociales, qué página web pueden informarse para que todo el mundo venga aquí al Escorial a impregnarse de lo maravilloso que es este lugar.
Pues mira, nos podéis cotillear desde un montón de sitios. Tenemos página web, que es muy sencillita, es deverde.es.
Deverde.es.
www.deverde.es.
Eso es.
Punto
deverde.es.
Deverde.es.
Estamos en
Deverde
Facebook.
Todo seguidito, sin guiones.
Todo juntito.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Estamos viendo a ver esto de Instagram, de qué va, porque nos gusta mucho estar en el campo y en la calle haciendo cosas.
Instagram a vosotros os da muchísimo juego porque vais a poner unas fotos maravillosas.
Pero el ordenador y los móviles nos dan un poquito más de pereza, pero sí, queremos estar ahí también. En la página web del Tren de Felipe II también nos podéis encontrar dentro del pack Leyendas. Y no sé si algo más me escapa.
¿El tren también lo podemos...?
Sí, una parte.
El tren
una
lo
parte.
Gestionan también.
Todo lo de los cotilleos, las anécdotas y las leyendas, todo eso lo llevamos nosotros.
Y el tren teatralizado, que es por lo que creo que están preguntando,
sí,
¿no?
El sí, el tren teatralizado lo lleváis vosotros también.
Sí, sí, también.
Se llama Leyendas. Tenemos un pack que se llama Leyendas, tenemos otro que se llama Leyendas Reales y Tardes de Leyenda.
Vale, muchísimas gracias.
Y Sergio Aguilera, que está ahí con el micrófono, y hay más gente que se anima, no sé si a preguntar o a sugerir.
No, solo para saber una cosa. ¿Hacéis talleres prácticos con los niños o con las personas ancianas o solo hacéis teoría en general?
No, hacemos teoría y práctica.
Ah, muy aquí bien. Todo okay. Es práctico. Okay.
De hecho, nosotros tenemos en el Escorial una preciosa huerta en donde animamos a las familias a que vengan, conozcan realmente y contacten con la tierra, porque muchas veces cuando venimos al Escorial decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! ¿Cómo se respira aquí? Pues encima tenemos la oportunidad de plantar unos ajos, recoger unos tomates, pues entonces ya la visión es completa de lo que es la naturaleza.
¿Y trabajáis también con otras asociaciones internacionales o solo en
tanto
España?
Como internacionales, aún no. Pero
ya llegaremos. Ya llegaremos.
Menuda pista que os acaban de dar.
Sí.
Muy bien.
No está nada mal esa pista. Eso es una buena sugerencia.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias también a Cristina Cañete, a Roberto de la Cruz y a Aurora Lázaro, de la Asociación de Verde. Irene Cortés, que ha hecho de maestra de ceremonias en esta entrevista. Un titular, algo que destacar antes de despedir.
Hay que venir al Escorial.
Hay que vivirlo, ¿no? Nos quedamos con ese titular. Pues hay que vivirlo. Un paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos para encarar ya los últimos minutos de este programa especial desde el Escorial dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Que en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Oh shit, you live in the canyon. How big is your mansion?
Estamos ya en la recta final de este programa que estamos realizando desde el Escorial en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense, y el testigo se lo vamos a dejar al periodista y escritor Manuel Juliá, al que de entrada le vamos a pedir disculpas, bueno, le vamos a dar las gracias. Manuel, bienvenido, buenos días. Porque has retrasado incluso la hora de tu conferencia.
Nada, no
para
importa.
Que nosotros estemos aquí, y pero es un gusto y un placer para nosotros tener estos últimos minutos para charlar contigo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, doctorado sobre política comunitaria, como decía, escritor y periodista, colaborador en diferentes medios, diferentes premios, y la charla, la conferencia que vas a impartir a continuación es sobre periodismo de investigación. El periodismo de investigación, la voz de la gente, es el título de esta conferencia. ¿Nos puedes adelantar algo? Un pequeño spoiler.
Un pequeño spoiler que está ahora tan de moda, ¿verdad? Sí, pues la perspectiva que más o menos voy a plantear en la intervención que vamos a tener ahora va relacionada al hecho de que cuando se hace una labor de investigación, normalmente se hace una labor de investigación, llegamos en fuentes autorizadas, en fuentes que ya están establecidas, y en lo que respecta a la opinión pública, fundamentalmente se hacen dos cosas: o una encuesta de opinión, que es la que refleja más o menos de una manera muy somera, como la punta de un iceberg, qué es lo que piensa la gente, o sale una cámara a la calle y empieza a poner la alcachofa a la gente, y en 30 segundos, 35 segundos tiene que decir lo que piensa. A mí me encargó el diario El Mundo que hiciera dos series de reportajes, una de 8 reportajes sobre el independentismo catalán, y también me encargó, en un acuerdo que hubo con Telecinco, para una documentales que se pusieron ya, que se llamó España mira la Meca, y que a la vez salieron los reportajes en El Mundo y los documentales en la televisión. Entonces me encargaron que abordara este tema y que les hiciera una propuesta, y la propuesta que les hice es decir, y así salieron los reportajes, que lo que quería captar era lo que pensaba la gente, pero no lo que pensaba la gente en una entrevistita de un minuto, sino, por ejemplo, pues estar hablando con ellos y ver si realmente el porcentaje o la dosis de independentismo en el caso de Cataluña es más o menos, pues entrar en las personas, entrar en la gente que iba seleccionando, me iba encontrando, bueno, ¿y por qué eres independentista? ¿Lo fue tu padre? ¿No lo fue tu padre? ¿Por qué piensas así de España? ¿Qué sientes? ¿Qué no sientes? Hasta el punto de que en los reportajes del independentismo, y quiero hablar de ello hoy en la conferencia, me fui a través de una amiga a un pueblo que se llama Saus, en donde todos los habitantes de ese pueblo eran independentistas acérrimos, y entonces planteé el reportaje en comer con ellos, estar todo un día con ellos y estar todo un día hablando con ellos para
conocer de primera mano,
conocer a fondo
su pensamiento y su sentimiento.
¿Por qué sienten así, ¿no? Entonces, lo mismo esto que en el tema del independentismo, ¿no? En el tema del independentismo fueron 6 reportajes. Uno de ellos, por ejemplo, la mujer, pues fuimos a buscar gente, a una mujer que era voceadora, a una youtuber, a una, es decir, ni ir a las voces que se consideran autorizadas, que yo digo entre comillas, puesto que muchas veces son reflejos de la realidad, empobrecidos, que no llegan a fondo de la realidad, ni considerar la opinión pública de carne y hueso, si me permites que use ese término que se me acaba de ocurrir y que no lo había escuchado nunca, la opinión pública de carne y hueso, pues ir a profundizar un poco más, por ejemplo, otra cosa que voy a comentar es en el reportaje que hicimos sobre el islamismo en el barrio del Príncipe, que es uno de los barrios más agresivos, violentos de Europa, y es un barrio realmente peligroso, pues estuve 3 días conviviendo con ellos, hablando con unos amigos, dando vueltas, y lo que reflejé en el reportaje es lo que múltiples personas, gente que tenía un tenderete, gente que estaba ilegal, gente que cruzaba la frontera, lo que más o menos ellos creían, entrar un poco en sus vidas, qué sufren, si lloran por la noche, si no lloran por la noche, y el enfoque que más o menos yo di, y a mí personalmente es el que más me gusta, es este. Primero porque el reportaje de datos, yo creo que con las modernas tecnologías en las que hoy estamos todos un poco saturados de datos. O sea, yo creo que ya nos hemos metido en la cabeza tal mare magnum de millones, de miles de millones, que muchas veces no sabe uno en determinadas circunstancias si 5.000 millones de euros es mucho o es poco.
La voz de la gente, protagonista, también en el periodismo de investigación y en esta conferencia que va a impartir en unos minutos el periodista y escritor Manuel Juliá en el marco de este curso, Lo prohibido y permitido en la cultura y la comunicación. No he saludado a Irene Martín, que es la alumna que también nos quedaba por presentar en esta mañana de estos cursos de verano, que se ha sentado a esta mesa, y no sé si Irene quieres hacerle alguna pregunta a nuestro invitado.
Sí, por supuesto. Bueno, primero me quería remitir a las líneas rojas como profesional, refiriéndome un poco a la deontología profesional. ¿Cuáles son estas líneas en su campo? ¿Se ha chocado alguna vez con ellas? ¿O partió usted de alguna limitación impuesta a la hora de realizar este trabajo?
No. Yo lo que quise fundamentalmente fue mimetizarme con la gente de la que iba a escribir. Mimetizarme quiere decir que tú no puedes ir a un colectivo o una gente, a un barrio, en donde hay un problema determinado y que ellos no sientan que eres de fuera. No significa que seas un hipócrita y creas cosas que no crees, sino simplemente que ellos sientan que vas allí a entenderlos, que vas allí a entender por qué en el mundo catalán hay unas colectividades profundamente antiespañolas y profundamente independentistas, más allá de los argumentos históricos, económicos, etcétera, ¿no? Que hay otras raíces, hay otras razones. O por qué en el mundo islámico hay situaciones de empobrecimiento, situaciones de falta de nivel respecto al nivel medio. Entonces, no me planteé absolutamente ninguna línea roja, incluso en la frontera del Tarajal pasé con unas mujeres que suelen cargar 70-80 kilos en unas grandes sábanas a la espalda y casi besando el suelo pasan la frontera para ganar 30 o 40 euros que ganan luego en la diferencia de precio de esa historia. Entonces no me planteé ninguna línea roja, aparte que la palabra línea roja no me gusta mucho, no me planteé ninguna línea roja.
Ni siquiera eso que decíamos de la autocensura, la censura de lo políticamente correcto.
Por supuesto que no. Yo creo que en este tipo de periodismo y de investigación, por ejemplo, cuando Truman Capote escribe A sangre fría, puede ser una línea roja, entre comillas, hablar bien de dos asesinos que acaban de destripar, de pegar unos tiros a una familia. Pero lo que tiene que hacer el periodista, lo que tiene que hacer el que investiga, es entrar en la verdad, encontrar la verdad.
Sí. Pues vamos a cerrar todo esto. Un círculo, Manuel. Te vamos a dejar ya el testigo porque faltan unos segundos para llegar a la 1:00 p.m. Pero yo creo que cerramos un círculo porque abríamos la mañana con las palabras de José Manuel Carcasés, director de este curso, Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación. Y él hablaba también un poco de la importancia de las emociones en estos cursos de verano. Los datos están ahí, se nos pueden olvidar, los podemos consultar. Pero lo que quedan son las emociones y los sentimientos, que es un poco también lo que resaltaba Manuel a la hora de mimetizarse con la gente y realizar ese periodismo de investigación, también preguntándole a la gente. Ha sido un gusto, ha sido un placer de verdad compartir la mañana con toda esta audiencia que tenemos aquí en la Universidad, en el marco de los cursos de verano, en el Escorial, esos cursos de verano de la Universidad Complutense. Quedan unos segundos tan solo para llegar a la 1:00. Dejamos ya el testigo a los compañeros del boletín de noticias de la 1:00 y después los deportes y hasta mañana.